dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Estamos en comunicación de Radio Juan Gómez Millas y redes de radios comunitarias, en este momento con Rodrigo Guerra, abogado y socio de Radio Aucán de San Fernando, radio comunitaria de la red AMARC y también de Red de Medio de los Pueblos, a propósito de lo que ha ocurrido, un nuevo allanamiento de radio comunitaria este año 2015, en el marco de lo que significa el artículo 36B, letra A. Rodrigo, estamos contigo, buenas tardes.
Hola Raúl, buenas tardes. Bueno, acá, con, como tú ya has señalado, acaban hace unos minutos atrás de irrumpir en Radio Aucán, ¿no? La PDI, por instrucciones de la Subtel, nos han incautado los equipos, el transmisor, los computadores, llevaron detenido al presidente del colectivo, del centro cultural, que es responsable de la Radio Aucán, y recién yo vengo de la Policía de Investigaciones, donde nos negamos a prestar declaración a la espera de conversar con el fiscal y reunir un poco más de antecedentes. También detuvieron a la persona que nos arrendaba el espacio donde la radio funciona, pero en calidad de testigo nada más, así que también había una deferencia al respecto. El trato ha sido bueno, no tengo que reconocer que al parecer los funcionarios que llevaron adelante el procedimiento simpatizan con nuestra labor, con nuestra idea, nos conocen, es una radio que lleva 4 años en San Fernando, que está totalmente insertada en el quehacer comunitario. Hemos tenido incluso programas institucionales, un programa del Centro de Reinserción en algún momento trabajando con nosotros, y hoy enfrentamos este escenario que hace poco enfrentaron nuestros hermanos de Radio Manque y que otras radios en Chile están sufriendo en violación abierta a nuestros derechos constitucionales a comunicarnos y a comunicar por cualquier medio, como dice el artículo 19 de la Constitución, y a tratados internacionales vigentes ratificados por Chile, donde nuestros embajadores se han tomado ricos cócteles, han compartido con la creme firmando documentos que luego al momento de hacer los carnes, como es reconocer el derecho de la comunidad a tener sus medios de comunicación, los desconocen absolutamente. Terminamos con nuestro equipo en la Policía de Investigación. En este momento le están tomando declaración al presidente de la radio Aucán, del Centro Cultural para las Comunicaciones Aucán.
A Francisco Orellana, ¿no?
A Francisco Orellana Galarce, así es. Y obviamente desde ya hacer un llamado a la solidaridad, a apoyar, a rebelarnos contra esta situación de un cerco comunicacional. Chile es el único país donde el 5% del espectro radiofónico está en manos de las comunitarias. El Estado no tiene radio y el 95% está coartado por 2 o 3 cadenas internacionales. Entonces, realmente esto es un nuevo atentado a los derechos civiles, a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Chile y a la dignidad de la comunidad sanfernandina, que uno, el único medio comunitario que hay acá, realmente comunitario, que no depende ni de partidos políticos ni de iglesias evangélicas, es Radio Aucán. Este día sábado teníamos en el Museo de San Fernando, en la Casa Fundacional, en el Museo Lincoln Lauta, una actividad de pescado frito para seguir financiando este proyecto comunitario. Y bueno, esto nos significa un gran retroceso. Ustedes conocen los costos de los equipos y que en este momento Radio Aucán está silente. Estamos sin señal y sometidos, como nuestros hermanos de Radio Manque y tantas otras hermanas radios comunitarias del país, al escrutinio de un fiscal que parece que el artículo 36B tuviera ribetes universales y estuviera sobre la Constitución Política del Estado, sobre los tratados internacionales firmados por Chile, y es la pelea que vamos a dar, como la están dando las radios comunitarias que se han visto sometidas a esta situación.
Buenas noches, queridos amigos, estamos en nuestro estimado, queridísimo, ¿qué otro adjetivo le podemos poner? Maravilloso, fantástico programa, Vuelvo al Sur. Acabamos de escuchar el audio de entrevista a Rodrigo Guerra, que en Facebook sale como Rodrigo Ladoc, que en realidad es Rodrigo Lado C, que es el programa que tiene radio, él en Radio Aucán. Nuestra solidaridad con Radio Aucán. Ya haremos un programa especial sobre las radios comunitarias, pero por lo menos decir que es un despropósito lo que ha pasado con la radio y esperamos, diríamos, que cambie un poco la ley, o que cambie totalmente la ley de medios, diríamos, respecto de la existencia de las radios comunitarias. Cumplimos con poner el audio, ya salió esta noticia en Radio Kermés de La Pampa con Verónica McLennan en su programa de la mañana. Una cosita, una pequeña reflexión para no estirarnos, que justamente aquí se demuestra que el programa nuestro tiene una muy buena estrategia, porque nosotros somos un programa para muchas radios. Por lo tanto, si nos cierran si cierran la radio Aucan, como la cerraron, y hoy día está en silencio en FM, diríamos, va a salir online, nosotros seguimos transmitiendo en otra radio y hablando de aquella radio que cerraron. Por lo tanto, tendrían que cerrar todas las radios, las 11 radios en que salimos, para que nosotros dejáramos de salir. Nos garantiza seguir adelante, pero también nos garantiza que podamos ser solidarios y armar una red con aquellas radios que tienen problemas y formar, como ser como un eje de, no de denuncia, pero por lo menos de visibilización de este problema, que es un problema bien específico de la ley que no otorga desde el año 2008 concesiones a radios comunitarias que a veces son las únicas radios de cada localidad. Eso es un poco la reflexión. Bueno, y transmitimos para, como siempre, para clavesdelsur.com, multiplataforma, radio online, en Vicente López, Buenos Aires, Argentina, para Radio Quermés de La Pampa, Argentina, también FM, para Radio Aucan, ahora online, no está saliendo en el 107.1 FM de San Fernando. Hablé en la tarde con Rodrigo, se está ya transmitiendo el programa, ¿no es cierto? Y Radio Fénix y Miramar, que salimos en Antofagasta, en Miramar online, pero en FM en Calama, Canela, Coyhaique, Puerto Natales, y Radio Víctor Jara online. Como este es un programa de magacinesco, cultural, pero más magacinesco, nombramos algunas cosas. La entrevista ayer en la noche a Jorge González, gran entrevista. Yo escribí un pequeño artículo en mi blog, en el Poesía para Alentar Coraje, que ojalá lo lean, y probablemente va a aparecer en Sitio Cero también. Y vamos a poner música de Jorge González, especialmente de él, diríamos. Voy a tratar de... Aquí tenemos a nuestro radiooperador Guardiola, que nos puede mostrar música de él, más que de Los Prisioneros. Es decirle a los amigos de Argentina que este es nuestro Charly García, que es el padre del rock chileno, de todas maneras, diríamos, independiente que el rock chileno se desarrolló antes, pero él fue el que lo catapultó, y para que lo escuchen, lo conozcan, como conocieron a Ana Pascual en La Pampa, que no la conocían tanto, y han conocido un montón de músicos chilenos que no conocían. Eso. Bueno, hoy día tenemos un invitado. Estamos ya con todo con los invitados, ojalá todo el verano con muchos invitados. Ah, no, nombre Ritoque. No, estamos en Ritoque FM, por supuesto, en 107.9 en Valparaíso. Aquí, como siempre, la radio de nuestro querido puerto. Sí, no, la nombre, es la de Víctor Jara. Aquí tengo a mi amigo Gonzalo, que me recuerdo porque de repente se me olvidan las cosas. Oye, estamos con Raúl Araya Bugueño, arquitecto. Pero con él queremos, bueno, el arquitecto de en muchas áreas, diríamos, urbana, vivienda particular también, pero queremos sobre todo hablar con él de la vivienda social, donde él tiene mayores experiencias, incidencias en su trabajo en Valparaíso, y hablar de lo social también, respecto de la vivienda y el hábitat. Nunca hemos tenido un invitado arquitecto. Me decía ya la semana pasada, o hace como dos semanas, mal, porque aquí está en la cuna, diríamos, de la arquitectura nacional también, es cierto. O sea, aquí está la Facultad de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, muy conocida, y Raúl, que es de la Universidad de Valparaíso, que era la antigua Universidad de Chile. Y como siempre, dándole mucha importancia al invitado, le paso el micrófono a Gonzalo, para que él empiece con todo el tema.
Hola Raúl, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Un paréntesis especial de un auditor del programa en Cali, Werner, que me llamó después del último programa del jueves pasado, de la entrevista a Aurora Murúa, diciendo que no hablaras mal de los escritores chilenos que eran publicados en Alemania. Cali, oye...
Pero antes de contestarte, lo que pasa es que yo no hablo mal del señor Rivera Letelier. Él habla mal de sí mismo nomás, pidiéndole plata al yerno Pinochet.
Pero estábamos hablando de la calidad de su escritura. Hoy, bueno, Cali, para entrar a esta conversación, Raúl, Cali Werner me decía a mí que hay exceso de araya en Chile. Yo también soy araya, y un día fui al cine con un primo araya a ver una película de otro primo araya, que está considerada la película peor de Chile, que se llama Azul y Blanco, donde todos los productores y todos los colaboradores eran todos araya. Y en el cine habíamos como tres personas, los tres araya, y yo grité esa frase: hay exceso de araya en Chile. Sí, Santiago Araya también lo entrevistamos acá. Oye, Raúl, interesante este tema. Faisal nombraba Valparaíso. Valparaíso por su geografía, por el anfiteatro, ¿no? El hábitat del anfiteatro es un desafío también para la vivienda, ¿no? Pero antes me gustaría, lo que estábamos conversando antes de entrar aquí a grabar, que se llama a dar el programa, que una cosa es la vivienda social, porque tú te has especializado en la vivienda social, y otra cosa es el subsidio social de la vivienda que hace un gobierno. Entonces hay una diferencia que no la entendí muy bien. Si te podría decir tú, ¿qué es lo que es un subsidio habitacional y qué es lo que es una ¿cómo se llama? Una vivienda social. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son tu perspectiva?
Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Muy interesante lo que están haciendo y ojalá que perdure por largo tiempo. A la pregunta que me hace Gonzalo, es bien abierta, pero lo que te quería señalar era la contradicción que hay entre el nombre de vivienda social, que pareciera atender a componentes colectivos o comunitarios incluso, cuando en verdad lo que hay en Chile no es eso. En Chile lo que hay es un subsidio que se entrega a la familia o a la persona, y lo que se termina haciendo en términos de proyectos, el único componente que está ausente es lo social. En el año 2005-2006 se trató de corregir esto, tratando de generar un subsidio que se desarrollara a través de proyectos donde las familias se reunían primeramente y luego desarrollaban el proyecto de manera participativa con los profesionales y los equipos. Eso en la práctica ha funcionado bastante pobremente, digamos, porque el negocio de la vivienda social es precisamente eso, un negocio. La prueba de ello es que el 2008 para el 2009, a raíz de la crisis subprime, se meten al tema de la vivienda pública o social alrededor de 5 mil millones de dólares. Fue el año que más se ha ejecutado vivienda social en Chile, el año 2009. En Valparaíso, en la región, se ejecutaron ese año entre 6.000 y 7.000 subsidios, cuando se venían haciendo 4.000. En el gobierno de Piñera bajaron a menos de 2.000. Hoy día no hay proyectos porque precisamente el sentido de la vivienda social es el que se extravió en algún punto. Y desde ese punto de vista, la vivienda como tema pasa a ser un bien de consumo, así como es otros bienes de consumo, digamos. La particularidad de la vivienda, a diferencia de otros bienes que debieran ser derechos, como la salud y la educación, es que la vivienda tiene un componente del habitar, de todo lo humano contenido en eso que finalmente es la casa, digamos. La idea era hacer proyectos que atendieran a eso, que fueran específicos, que fueran únicos cada vez, y eso es lo que no se ha desarrollado, puesto que se ve más bien como desde parte del Estado como colocación de subsidios, por lo tanto generación de votos y una serie de otras cosas. Y desde el punto de vista del negocio inmobiliario, la rentabilidad está dada por la repetitividad de las soluciones, por lo tanto se terminan haciendo viviendas que son hoy día de mejor estándar, mucho mejor estándar que las que se hacían hace 10 años atrás. Sin embargo, no se ha atendido al componente esencial de este trabajo, que es lo social. Y esa tarea está pendiente por largo rato, digamos.
Oye, entendiendo la profundidad del tema, diríamos, pero también, y sin menospreciar al auditor, diríamos, pero entrando de lo más simple a lo más complejo. Yo me acuerdo del año 89, yo trabajaba en política, diríamos, fundamentalmente como dirigente de organizaciones sociales en la zona sur de Santiago, y por primera vez, a pesar de que la gente cree que los que hicieron política social o política sabían mucho de las clases sociales o de los grupos a los cuales decían representar, en realidad teníamos poca idea. Y por primera vez me acuerdo que con mi ex cuñado, Pedro Fuente, fuimos caminando por Portales, teníamos Portales, una calle grande que sale a Vicuña Maquena, a la altura del paradero 26. Vicuña Maquena en Santiago fue un gran espacio de población obrera, diríamos, el cordón Vicuña Maquena, y entramos hacia La Pintana, es decir, hacia mano, por así decirlo, derecha, no me acuerdo ahora, hacia el poniente. Y me acuerdo que caminamos, no sé, 6, 7 cuadras, 8 o 10, y de repente en medio de la nada, como igual que en Gaza, cuando uno ve las fotos de Gaza, habían unos edificios donde estaba en medio de la tierra, y toda la gente tenía que haber sido por lo menos unas 300 personas en la tierra, sentado en la tierra, qué sé yo, en unas multicanchas horribles. Porque entonces nos acercamos a conversar y bueno, mucha agresividad también había ahí. La gente nos explicaba que estaban ahí porque no podían estar en la casa. Porque la casa en ese momento era de 25, 28 metros cuadrados para una familia completa. Entonces, se entiende, diríamos, que el negocio era, de alguna manera, con esto termino, hacer una casa lo más pequeña posible, con materiales lo más barato posible, para que el tipo que la hacía, diríamos, el particular, ganara la máxima cantidad de dinero, digamos, en términos muy, muy de sentido común. Pasa hoy día eso, sigue esa tendencia, no digo yo de la porquería de casa de 28 metros cuadrados, pero sigue esa tendencia a hacer soluciones lo más simples, pequeñas, cosa de que el contratista, por así decirlo, gane lo más posible.
Sí, la tendencia general se mantiene, pero con salvedades significativas. El Fondo Solidario, que es la política pública con la que se construye hoy día la vivienda, mejoró notablemente el estándar en calidad y en cantidad. Hoy día el estándar mínimo para la vivienda es de 55 metros cuadrados en departamento y 45 metros cuadrados en vivienda unifamiliar. Eso ha mejorado. Desde el punto de vista de la solución técnica también es notablemente mejor. Hoy día cumple con una serie de requisitos que son normas internacionales y eso es una solución que mejora la vida de la familia. No va a pasar en general lo que la gente no pueda estar dentro de la casa porque hoy día el promedio estadístico de la norma dice que las familias tienen 4 integrantes. Pero la realidad es que el promedio, por lo menos de lo que nosotros nos ha tocado trabajar, es de alrededor de 3 integrantes por familia, lo que te da un estándar de alrededor de 18 metros cuadrados por persona. Eso es un estándar aceptable y bueno desde el punto de vista internacional para la vivienda social. El punto es que el país se ha desarrollado de una manera mayor a lo que la política pública se ha desarrollado. Entonces, cuando se desarrollan estas viviendas, que son alrededor de 400.000 a 420.000 viviendas, de las que tú citas, que a mi juicio, como soy hijo de minero, me voy a permitir decir, del norte de Chile, la solución para mí es dinamitarla, y lo he expresado en numerosos lugares, digamos, y algunos connotados especialistas en esto han coincidido conmigo, pero en off, jamás se atreverían a decirlo públicamente. El asunto de eso es que hoy día la política pública no tiene el centro en la construcción de vivienda nueva, sino en la recuperación de conjuntos deteriorados como estos 400 o 420.000. Y eso genera una dicotomía porque se trata de mejorar un estándar de soluciones que tienen muy poco que mejorar, porque en verdad lo que hay que hacer es cambiar todo el sistema para volver a construir desde una perspectiva distinta que parta o que ponga el eje, a mi juicio, en dos temas fundamentales. El clave o el esencial es pensar el habitar de lo humano. El habitar para nosotros, para nuestra oficina, borde urbano, es todo aquello que involucra las actividades diarias, cotidianas de un ser humano, particularmente a través de los recorridos, del salir de la casa, del ir al trabajo, de ir a la escuela, del ir a lugares públicos, del convivir con otros seres humanos, para retornar a una vivienda donde se sigue compartiendo la vida, digamos. El compartir la vida, perdón, es para mí la clave de lo social.
Hagamos una cosa, esa segunda parte, diríamos que es potente, diríamos, dejémosla para el segundo bloque porque ahora ya vamos a música a escuchar a nuestro querido Jorge González, Un saludo a todos los amigos de Jorge, a Jorge si el día de mañana puede escuchar este programa. Y en, ya en el segundo bloque nos metemos de lleno en todo ese tema, que es muy interesante.
Raúl, el promedio en Chile serán 3 por habitación, pero más el patas negras. Por favor, no dejemos a esa persona que nos paga la cuenta de la luz y el agua. Oye, antes de, súper interesante lo que tú hablabas sobre lo más importante de una vivienda social es el hábitat, ¿no? Pero, ¿por qué tú llegaste a esto como arquitecto? ¿Por qué, qué sentimiento personal, qué vocación personal encontraste tú en la vivienda social? ¿Por qué hay algo que te relaciona con eso en vez de haberte dedicado a otras cosas dentro de la arquitectura? Por ejemplo, el urbanismo, otras cosas.
También me lo he preguntado muchas veces, porque trabajar en esto es bastante complejo, digamos, es bastante deprimente muchas veces, porque articulas la totalidad del funcionamiento de lo público, digamos. O sea, pasas por todo el funcionamiento del Estado, la administración pública, hasta llegar a lo que realmente te importa, que es cómo se vive, digamos. Entré por casualidad, me invitaron a participar en el proyecto de la población obrera del Cerro Cordillera en Valparaíso, y ganamos un concurso público y empezamos a trabajar en eso y recuperé parte de lo que había hecho también con cierta tradición política que uno arrastra, digamos, en los años finales de la dictadura, trabajar en las poblaciones y vimos ahí una oportunidad de desarrollar cosas que no estaban siendo tratadas, particularmente lo que tiene que ver con el proyecto participativo, como se da en llamar, digamos, que o co-creación le llaman otros, a nosotros nos gusta más la noción de proyecto colaborativo, digamos, donde los profesionales tienen una mirada, pero las familias tienen otra y el Estado tiene otra, y nos gusta vernos más bien como un mediador en esos temas, para arrastrar el tema de la arquitectura a lo social. La arquitectura como tema social no es un tema atractivo en general, porque pagan muy mal y uno necesita pagar las cuentas cuando es patas negras también, digamos. Entonces, es difícil hacer eso, pero muy satisfactorio desde el punto de vista que cuando le achuntas, digamos, que no siempre le achuntamos, porque también tenemos proyectos fracasados, digamos, desde el punto de vista social y el punto de vista arquitectónico. Tú ves cómo se promueve y se corta el circuito de la pobreza y el circuito de la pobreza no solo en lo material, porque esa es una cuestión que hoy día está muy, a mi juicio, distorsionada, digamos. La verdadera pobreza que hay en Chile es la pobreza de ideas, la pobreza de sentimientos, la pobreza emocional, digamos. Cortar ese circuito para vivir mejor, para tener otro estado de ánimo, para disfrutar la vida, para vivir felices en esta experiencia, digamos, de tránsito que es la vida, digamos, tan corta además, es fundamental. Y en eso nosotros encontramos una manera de hacerlo. Y lo hemos intentado varias veces. Algunas veces funciona, otras no. Se hacen hartos anteproyectos que no llegan a proyectos y de los proyectos llegan menos a obras todavía. Pero es una situación que creemos que no estamos solos. Hay otros colegas que intentan lo mismo, digamos, y se logra avanzar a pequeños pasos, digamos. Esa es como la motivación.
Oye, ¿qué con la duda de tu papá era minero de dónde? ¿Qué mina?
Mi papá trabajó fundamentalmente en la minería del salitre, por eso que siento cierta simpatía por el camarada Rivera Leterier, digamos. y estuvo muchos años en El Salvador, digamos. De hecho, yo nací en El Salvador. Era dirigente sindical. Hoy día tengo una sintonía también personal ahí a propósito del maestro Jorge González, porque mi padre también tuvo un accidente vascular y está en muy deteriorado estado. En El Salvador, además, es muy significativo desde el punto de vista del desarrollo de la vivienda colectiva, digamos, puesto que se armó un proyecto ahí en el año 50-51, que es el antiguo campamento El Salvador, que es inaugural desde el punto de vista de la calidad de la vivienda, que es un alto estándar, digamos, para esos años, digamos, que como también hubo en Chile en épocas mejores, digamos, antes de la dictadura, una vivienda pública que atendía a lo social de muy alto estándar, digamos. Hay edificaciones en Santiago maravillosas, que aquí en Valparaíso tenemos una extraordinaria, que es la población Márquez, digamos. Entonces, la Múnich, hay varios ejemplos, digamos, de ese nivel de calidad que se dejó de hacer cuando se pasó del concepto de vivienda al concepto de solución. La dictadura, para resolver, que ya la cosa es rara porque es resolver un tema, lo llamó solución y se cambió el nombre de vivienda social a solución habitacional. Y ese cambio conceptual es muy decidor de lo que ha llegado a ser la vivienda, digamos. Y retomarlo es una cosa compleja, digamos.
Oye, interesante, siempre digo interesante, pero es que realmente interesante. Yo trabajé en minería, trabajé prácticamente 5 o 6 años, un poco más quizás. Trabajé en la disputa de Las Condes, trabajé en Andina y trabajé en Placerdome, en la mina Mantos de Oro en Copiapó. Conozco bien a los mineros, quizás menos que tú, pero los conozco bien. Creo que ahí está el punto, ¿eh? O sea, a propósito también de Rivera Letelier, que voy a decir algo más serio, ya. La minería en Chile, que fue la primera gran actividad industrial potente, digamos, ante la agricultura, pero una agricultura muy, muy de mala calidad, de la hacienda, que prácticamente no se trabajaba la hacienda. No es el modelo de la hacienda, el del inquilino, el que realmente hace la revolución habitacional, sino que el modelo minero. De hecho, por ejemplo, en Puente Alto está la población del Volcán, que es de la papelera, pero que tiene esa lógica de industrial minera. O sea, tú vas a cualquier pueblo minero del Salitre o del Cobre y son soluciones habitacionales potentes, diríamos. No la casuchita, diríamos. ¿Eh? Sobre todo por las condiciones del clima, calor, qué sé yo, y también nieve, etcétera. Por otra parte, tú decís bien, o sea, uno vive como clase media en Santiago, por ejemplo, en la Villa Olímpica, o en la Villa Portales, o en la Villa Frey, que fueron soluciones habitacionales, o sea, fueron viviendas sociales, no soluciones habitacionales. Estamos hablando de un departamento de 80, 90 metros cuadrados, de dos pisos, dúplex, o sea, otro nivel. Hoy día se arriendan esos departamentos en plata, diríamos, 200 mil pesos, 300 mil pesos, casi... no sé, $700, $600, ¿no? Y lo mismo pasaba con los colegios, la sociedad educacional hacía colegios enormes. Hoy día, yo cuando empecé trabajando en colegio, los hospitales también. Yo cuando comencé trabajando en municipios para refaccionar colegios, había colegios que hay que votar. Que lo había hecho la dictadura de madera, etcétera, en fin. O sea, efectivamente ese tema de la solución, yo creo que no más que una malversación de todo nomás. Nosotros estudiamos, y con esto termino la idea, en sociología, cómo en realidad más que solución habitacional fue la planificación de la represión. Porque a pequeñas casas, donde la gente tenía que salir, y multicanchas con rejas donde la gente se le metía adentro y se hacía el famoso operación el rastrillo. O sea, por ejemplo, si había una población con problemas, ya sea cualquier tipo político, social, que salían a marchar o cualquier cosa, como las casas eran pequeñas, era fácil acceder. Si se les presionaba, era muy fácil que se fueran de esos pequeños departamentos a la calle, y ahí se les metían en cancha, en multicancha, que tenían rejas. Por eso tenían rejas, no era para la seguridad de la multicancha. ¿Qué seguridad iba a haber ahí? Se habían dos barcos. Y se hacía la operación rastrillo. Entonces siempre una mirada, en realidad, que denostaba la pobreza, que denostaba los grupos sociales. Acordémonos, entre otras cosas, por ejemplo, que la Unión Soviética trajo edificios que se armaban, grandes edificios, de muy buena calidad, y esos edificios fueron privatizados por los militares, los mismos militares hoy día corruptos, ¿no es cierto?, que narcotrafican y que se dicen que son la reserva moral de no sé qué, del culo, y me disculparán. Y esos los vendieron como habitaciones privadas, ¿sí? Y eso era el estándar para la clase obrera chilena, es decir, de alto nivel, 90 metros cuadrados, los famosos DFL2 también. Todo eso era la solución. Oye, el caso de Rivera, para decir una cosita corta, mira, lo que pasa es que yo creo que el tema siempre es ético. Yo no es que sea el rey de la ética, pero hoy día se pone en discusión una cuestión muy a mí me parece que se gira la cosa para otro lado. Que si tú cometiste una ilegalidad al recibir una cantidad determinada de plata. ¿Ah? Es decir, si es ilegal, si el trabajo lo hiciste o no. Esto a propósito de la corrupción en Chile. Y yo creo que ese no es el tema. Yo creo que el tema es ético. Es no si recibes legal o ilegalmente algo, sino de quién. ¿De quién? ¿Ya? Entonces, el gran tema, como Enrique Correa lo dice, un analista de Imaginación y otros, es que no hay corrupción en la medida que se cumplen las normas. ¿Ya? Pero yo creo que sí hay corrupción cuando, cumpliéndose las normas, uno recibe plata del yerno de Pinochet, sobre todo si es un hombre de izquierda. Hay momentos en la vida que uno no puede estirar la mano a cualquiera. Ese es el punto. Entonces, cuando ponemos el análisis en la ética, ahí es mucho más complejo que la mera legalidad. Y yo digo, Hernán Rivera, que yo no lo conozco, pero que decía que él hacía talleres para niños de los campamentos mineros. Pero lo hace con la plata de Sokimich, que es la plata del yerno de Pinochet. Puede que esa plata él no se la robe, él se la gane bien, haga los talleres. ¿Ya? Pero un hombre, como dice tu amigo Cali, que ha sido editado en Francia, en Alemania, que ganó el premio Planeta, tendría, yo creo, hartos buenos recursos como para contactarse con harta gente que no fuera el yerno Pinochet para poder hacer esos talleres. Y eso es lo que yo le critico. Su calidad literaria, no me meto ahí. No es bueno meterse con los colegas, pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo no le aguanto al Rivera Leterín ni a nadie que le reciba plata del yerno Pinochet. Legal o ilegalmente.
Bueno, sí, los políticos siempre dicen, oye, no he hecho nada ilegal, y la pregunta es, ¿y es ético? Porque esa es la pregunta, claro, esa es la pregunta. Oye, a todo esto que tú te criaste en El Salvador, ¿tú viste jugar porque Zamorano se inició ahí o no? ¿Ah? ¿Ah? Pero, porque bueno, que estamos hablando para Argentina, tenemos que darle un hueso bueno para los argentinos hablar de Zamorano, que se crió en los pastos de El Salvador, ¿ah? Que deben haber sido difíciles de regar esos pastos porque son tan... ¿Ah?
¿Tú tenías más o menos la misma edad de Bamba?
No, él pertenece a otra época mía en El Salvador, pero yo salí del Salvador el año 72, digamos, y por lo tanto mi conocimiento del Salvador es posterior, digamos, porque era pequeño, digamos. La Unidad Popular, exactamente. El tema ahí, para entrarle a una cosa que sitúa el habitar, y a propósito de la hacienda y la manera de vivir del inquilino, y a propósito de la operación industrial de Chile a través de la minería en una cierta época, esas cuestiones para mí son el entorno o la clave para entender cómo funciona o cómo vive el país, digamos, y cómo finalmente se habita. Y lo que dices tú, Fésale, es cierto, digamos, si hay unas épocas donde se valoran las cosas de otra manera, el tema ético para mí siempre es muy complicado. Yo estudié filosofía y estudié ética y es muy complejo, digamos, por lo tanto siempre creo que me falta mucho para abordarlo, digamos. Pero sí hay una correspondencia entre el modo de habitar de la hacienda, hay una correspondencia en el modo inaugural de Valparaíso como inauguración poética de algo, digamos. Estoy escribiendo una tesis sobre eso que me tiene entusiasmado, digamos. Y ciertamente la vivienda industrial también pertenece a una época. Así como pertenece a la época, no sé si lo que tú dices respecto a la represión tiene que ver con las poblaciones, digamos. Seguramente mucho de eso tiene un fondo, digamos. Hoy día, en esta época neoliberal, digamos, donde el individuo se salva solo, donde se desarrollan las cosas como para uno, donde uno todo es ganancia personal, que ahí probablemente se mezcla con lo que tú dices del escritor Rivera Leterier, eso es lo complejo, y eso es lo que a mi juicio hay que cortar en algún minuto, y hay que cortarlo como se cortan todas las cosas cuando están envenenadas o traídas, hay que cortarlo de una para que duela menos. Hay una canción chilena tradicional que es El Corralero, que dice: hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Y en esta cuestión hay que ayudar a matar este neoliberalismo brutal, digamos, donde todo pasa por el individuo, y la manera, a mi juicio, es hacer colectivamente los proyectos. Inventar proyectos colectivos, desarrollarlos en lo pequeño, ahí en lo cotidiano, en el día a día, digamos, y entender cómo funciona hoy día el habitar y cómo se puede imaginar un habitar distinto, digamos. Por eso que en nuestro proyecto la clave es lo que viene después, digamos. El desarrollo de proyectos es una cuestión muy técnica, muy profesional, que involucra una serie de cosas muy bonitas, apasionantes, como todo lo creativo, digamos. Pero la clave, digamos, de los proyectos es que evaluarlo cuando funcionan o no funcionan, si se logra o no se logra lo que uno está viendo o no, digamos. Si la vida ocurre de otra manera, entonces tenemos un avance, digamos. Y eso es la clave que recorre esta cuestión, por eso que el centro, digamos, lo esencial de lo social, o de lo colectivo, para decirlo de otra manera, más bonita, digamos, es armarse completamente de otros paradigmas, digamos. Y en eso, uno es el trabajo con la gente, el proyecto colaborativo, donde todos opinan, donde todos participan, pero no solo el modo de la opinión, como de, mira, yo creo esto, yo creo, sino que indagando. Por ejemplo, un proyecto nosotros lo armamos a propósito de que habían personas muy mayores y descubrimos que les gustaba jardinear, digamos, porque ese era su modo de vivir, digamos. Entonces el proyecto se armó desde los jardines, digamos, y teníamos que cumplir igual con la vivienda y con la casita y con los metros cuadrados y con los estándares y toda la cosa, pero armado desde la vivienda, con los árboles, con otra manera, con el sol, con la manera de ponerse en el terreno. Y esa cuestión hace que esas señoras que estaban ahí apelando a eso, que se habían olvidado que eso era lo esencial de su vida, que así habían crecido, retoman eso. Y eso obviamente le genera al niño que está viviendo al lado una manera otra, digamos. O sea, esta cosa de ver cómo crecen las flores, cómo crece un árbol, es fundamental para entender que la vida no es solamente la televisión o el arribismo o el escalar o el que uno lo podría ver incluso con la educación gratuita. Pareciera como que eso fuera la clave, cuando la clave es atender a ¿para qué quieres educación? ¿Para qué quieres hacerlo, digamos? ¿Qué es lo que quieres agregar con eso, digamos? No es solo un problema de acceso, es un problema de calidad, de pensamiento distinto.
Donde canten los pájaros, una casa en un árbol, con escalera de cuerda y las comidas que a mí más me gustan. Oye, para verte a distancia.
Oye, Raúl, siguiendo lo que hemos estado conversando, claro, uno podría decir que el primer paso es la vivienda social, que eso debería implicar una solución habitacional y no saltarse el primer paso, digamos, ¿no? Yo los felicito porque ahora me acabo de enterar de que ustedes restauraron la Casa Obrera Juan Arroz, y eso tiene que ver mucho con la calidad que tú estabas hablando, porque yo creo que una de las cosas básicas de un ser humano es que él logre arraigo con un lugar. Entonces, si tú tienes una vivienda social planificada por el Estado para todas las ciudades como si fueran la misma ciudad, no es lo mismo, ¿ya? En Valparaíso tiene otra geografía, otro hábitat, donde el habitar es distinto. Por lo tanto, la vivienda social debiera preocuparse exactamente de eso, de que la persona que vive en Valparaíso y que tiene una casa antigua como es la población obrera Juan Arroz, que tenía como más de 100 años, ¿por qué echarlos de ahí? Porque la vivienda social muchas veces los cambia a la gente. Le dice, oye, tenés que irte aquí, yo te voy a dar un departamento, igual a cualquier otra ciudad de Chile, pero a 5 kilómetros de aquí, o a 20 o a 30. Entonces, eso es importante, ¿no? De producir en la vivienda social, y en eso lo que tú hablas de la comunidad, del trabajo colaborativo, es que primero que nada que no se quieren ir de ese lugar, ¿ya? Y segundo, ocupar la geografía de ese lugar para que ese lugar se llama, o sea, si estamos en Valparaíso y hay buena vista, no es lo mismo que estar en un lugar plano, qué sé yo. Entonces eso es importante, ¿no?
Claro, eso a nuestro juicio también es lo fundamental, digamos. Si uno piensa, a propósito de esta ciudad bella, hermosa, digamos, donde la arquitectura es un elemento fundamental, digamos, ordenador, creador de ciudad, uno lo podría ver en imaginarse, por ejemplo, en la época de la independencia de las repúblicas americanas, digamos. Y Valparaíso es inaugural no solamente porque es un entrepuerto entre los recorridos del Imperio Británico hasta Asia, digamos, ¿no? Es fundamental también porque se ordena una mirada nueva. Cuando se habla de la hacienda, el tipo trabajaba de sol a sol todos los días de la semana y era pegado con fichas o porque estaban los inquilinos, pero también estaban los peones, digamos, que eran la masa enorme, digamos, los gañanes. Cuando llegan a Valparaíso y empieza a producirse de otra manera acá, por lo pronto el libro de cuentas, digamos, que traen los ingleses, que ordena la contabilidad de otra manera y hace que esto el negocio sea más rentable, también el trabajador, dicen los cronistas, que venía del campo con esta otra lógica, siente una libertad enorme al trabajar una cantidad de horas y cobrar un salario, digamos, que era un salario, en rigor era un pacto diario, digamos. Y dicen los cronistas unas cosas muy bonitas, que a las 2 de la tarde tú no encontrabas un trabajador porque trabajaban por los 2 reales, digamos, y el resto del tiempo era para sí mismo, digamos. Y descubrieron esos trabajadores descubrieron el ocio, y en el ocio descubrieron una manera de relacionarse con los otros. Acá eran famosas 2 zonas en el plan y 2 zonas en los altos, digamos, de las famosas chinganas, que era este lugar de juerga, de diversión, de amistad, de encuentro, digamos, muy republicanos, además de otra manera. Acuérdense que el fundador del Estado Conservador de Chile era asiduo a estos lugares, que el señor Diego Portales, digamos. Entonces, esas maneras de entender cómo van ocurriendo los procesos sociales, digamos, cómo va generándose un halo de libertad en estas cosas, va haciendo que algo de eso quede contenido en lo que se hace. Y en Valparaíso es muy claro, digamos. Hoy día nosotros estamos trabajando en uno con harta gente, incluyendo la Cámara de la Construcción, que nos invitó a trabajar en un proyecto de pequeña escala en el Cerro Toro, que es uno de los cerros tradicionales de la ciudad, inaugurales desde el punto de vista del trabajo, digamos, así como hay lugares como el Cerro Alegre o el Cerro Concepción, que son de la burguesía principalmente extranjera del siglo XIX. También había lugares donde vivían los obreros y los trabajadores del puerto, digamos, y estos lugares son básicamente el Cerro Santo Domingo y el Cerro Toro. Ahí hay todo un trabajo que ver, precisamente porque la ciudad tiene una belleza que está contenida en su materialidad, digamos. No es toda una cuestión solamente de lenguaje o de declaración, digamos. Un porteño tiene una cosa que nunca tuvo un trabajador de la hacienda, digamos, que es una perspectiva. En Valparaíso se inaugura la perspectiva, digamos, desde el punto de vista de tener una mirada de algo, digamos, del verte a ti mismo haciendo algo. Estar en el fondo de un valle no es lo mismo que estar frente al océano completo, digamos, como espectáculo. De hecho, yo sostengo que, que con Valparaíso se inaugura la noción de paisaje en el siglo XIX en Chile, digamos, que venía de estas nociones inglesas y francesas, digamos, de descubrir que había otra cosa, que no solamente era uno un sujeto que acababa y terminaba en el trabajo, sino que habían otras cosas. Y por eso se engarza con el ocio, con la diversión. Los ingleses nos heredaron esta cosa de salir de picnic, que era ir de paseo, digamos, traer el jardín a las casas. Toda esa cuestión está contenida en la ciudad de una u otra manera, está materialmente expresada, y por eso que es fundamental atender a estos conceptos que son más técnicos pero y a veces un poco aburridos, como las rehabilitaciones, precisamente porque tú tienes dos modelos acá de aplicación. Uno que es absolutamente puntual para 34 familias, que es la Casa Juana Ross, que donde se mantuvieron las 34 familias viviendo ahí, que es un ejemplo, a mi juicio, que nos dejó muy orgullosos de lo que se pudo hacer. Y tienes otro modelo que es la gente del Cerro Alegre y Concepción, donde vendieron, porque probablemente se habían ido hace muchos años las familias dueñas de esas propiedades, y son lugares que están vacíos en la semana, salvo por los turistas, digamos. Entonces, eso se llama gentrificación, digamos, que es la manera de expulsar a la gente de los lugares que vive. En el caso de la dictadura, acuérdense de un concepto que era el de erradicar la pobreza. Y erradicar la pobreza uno lo podría haber entendido como sacar a la gente de la pobreza, y no, pues era llevarla a la periferia.
Justamente, a eso me refería yo, que a propósito de la dictadura, que la erradicación era sacar a los amigos, porque eran mis amigos que vivían en Las Condes, en lo que se llamaba el cordón industrial Colón, que sacarlos y que se fueron a La Pintana o a otros lados, y al mismo tiempo había una lógica de erradicación interna, en el sentido de que hay un control. Los sacamos del barrio inicial, los ponemos en otra comuna, pero además los sacamos de sus casas y los metemos a una cancha. Eso también es un concepto que hay que romper. Yo, por ejemplo, tuve la suerte, diríamos, de que una, que es divertido, que se llama Rost, la niña, la mujer que es socia de AGEM, de donde trabaja Graciela, mi mujer, perdió la casa en el incendio. Yo fui personalmente, como yo había trabajado mucho de evaluador de proyecto urbano y de construcción, fui a ver el terreno y llevé a una persona que, bueno, finalmente terminamos solamente comprándole los módulos nomás, porque se supone que se iba a implicar mucho más y no lo hizo, pero no importa. Y lo primero que yo vi, diríamos, era dónde colocar el módulo, diríamos, que fuera algo habitable rápido. No hubo mucha participación o conversación, la hubo, pero era una cosa como de urgencia. Pero sin embargo yo me di cuenta de que ella tenía que mirar el mar y su casa antigua no la miraba. Entonces, y bueno, a partir de eso sí se generó una conversación donde ella conversó con Serviu, que le dio la otra mitad del módulo, más el módulo que nosotros le habíamos dado gracias a Flavio Cortés del MINE, de la Universidad Católica, que un amigo sociólogo que los profesionales de la Católica pusieron la plata, diríamos, en forma personal. Y lo interesante, diríamos, es que, haciendo un balance muy chico, es que nosotros respetamos, ya que gestionó ella finalmente todo, a excepción, diríamos, de la vista, que yo la impuse, por así decirlo, respetamos todo lo que ella hizo. O sea, ella lo hizo sola. Y en ese sentido hay una solución que, fíjate, que es de 60 metros cuadrados, pero totalmente muy digna y muy muy mirando al futuro también, en el sentido de que, bueno, puede crecer, pero también decirle a esa persona, oiga, mire el mar, cosa que en todo su barrio no lo miraban, las casas están como de costado. Eso es una solución que, por eso a mí me interesa mucho el tema, digamos, o sea, este tema de ver las características del lugar y del habitante para que el habitante en ese lugar se dé una solución. Pero una última reflexión que me llama mucho la atención. No es necesario salir de Chile para tener, para aquellos que tenemos una mirada distinta a la hacienda, desarrollarla. Es cosa de venirse a Valparaíso. Y punto. Lo acabo de descubrir, porque resulta que yo viví siempre en un valle, por el valle, qué sé yo, en Villarrica, bueno, vine al lago, pero después en Santiago, y yo nunca me sentí cómodo. Y aquí me siento muy cómodo justamente por el ocio, en la mirada de perspectiva, porque yo tengo otra perspectiva, efectivamente, y la conversación y la importancia que tienen las casas. Uno siempre elige las casas, da esta posibilidad que te dan de poder habitarla y hacer algo distinto, ¿eh? En Santiago generalmente la casa es un lugar para ir a dormir, ¿eh? La casa habitación para ir a dormir porque estáis trabajando en otros lados. Aquí no, ¿eh? Muy interesante Valparaíso en ese sentido.
Ahora te voy a abrazar, voy a besar tu piel hasta dormirnos de cansancio. Amo escucharte hablar, tratar de explicar lo que en tu mente se desarma. Si esto es amistad, linda casualidad, si acaso llueva pura magia. Déjame confundir, quiero ser libre al fin. Yo solo tengo este presente.
Hacer una consulta, porque se habla bien de la cosa idílica también, de la cosa colectiva, qué sé yo, pero yo sé que el porteño es súper jodido, el individuo porteño, que no es llegar y sacarlo de su esquema también. Entonces, me gustaría que tú también dijeras un poco, porque una cosa es la cosa que tú estás hablando del habitar del personaje y que de hacer una cosa colectiva entre el Estado, el arquitecto o la empresa constructora y el que lo habita, digamos. Pero ¿cuál es tu experiencia de ese trabajo colectivo con el porteño? ¿Es jodido esas canas, por ejemplo, que te están saliendo? ¿De dónde vienes?
Sí, las canas son de este trabajo. Mira, es buena tu pregunta porque el porteño es muy fregado. Es muy complejo trabajar con un porteño, precisamente porque tiene una materialidad a la base que hace que se halle donde vive. Esta cosa de... Yo he trabajado en campamentos, por ejemplo, para donde la mirada inicial era la erradicación, es decir, sacarlos de ahí y llevarlos a otro lado. En Valparaíso los campamentos son relativamente de pequeño tamaño, digamos, y han tenido una larga historia, digamos, los campamentos. Ahora acabamos de entregar un proyecto para un campamento que tiene 30 años, digamos. Por lo tanto, 30 años es la mitad de una vida humana. No es una cosa que tú lo puedas sacar de donde está. En la reconstrucción, y para ligarlo con el tema de Fesal, se quemaron en Valparaíso, para los que no son de la ciudad, 3.200 viviendas. De esas 3.200 viviendas se han reconstruido en, o se ha pretendido reconstruirla en el mismo lugar porque tenían derechos de propiedad, alrededor de 2.000. El resto tuvo que buscar soluciones. Hay alrededor hoy día de 600 familias que no tienen una vivienda, no tienen resuelto ese problema porque el Estado es complejo de trabajar. De esas familias, de esas 2.000 aproximadamente viviendas que se han desarrollado, se llaman en sitio propio, porque es propiedad de ellos, se abrió una posibilidad de trabajar colectivamente ampliando el sitio propio hasta 3 viviendas, generalmente eran de la familia. Nosotros hicimos varios condominios de familiares, se llaman, y el resto soluciones individuales. En esas cuestiones, mira, para hablar de arquitectura en Valparaíso hay que saber re pocas cosas. Una es de la tierra, del suelo, de la topografía, de cómo está. Otra es del recorrido de las aguas, porque las lluvias acá, si bien no son frecuentes, digamos, pero generan mucho perjuicio, digamos, precisamente porque los suelos están erosionados y una serie de cosas, digamos. La otra es el sol y la otra es la vista. Cuando tú logras coordinar todas esas cosas en un proyecto, que es el trabajo de un profesional, por cierto, y las familias logran atender a todas esas cuestiones y ponerlas en valor, ponerlas en relevancia, no se hace tan difícil trabajar con ellos. Digamos, esa, por lo tanto, el asunto, digamos, de una ciudad particular para la arquitectura como Valparaíso, es que es inaugural en muchos sentidos. Y esto que se ha hecho con la reconstrucción, con otros colegas jóvenes, digamos, que no tienen canas, digamos, han podido hacer cosas re bonitas, digamos, y qué bueno que sea así. Lamentablemente también el Estado privilegió por una solución de vivienda tipo, que es la vivienda diseñada industrialmente, que se para en cualquier lado y que no atiende muchas de estas cosas. Lo otro es lo más bonito. Y hay ejemplos bonitos en los cerros, en Merced, que nosotros estamos trabajando harto, en el Cerro La Cruz, en el Cerro Las Cañas, donde se ha intentado hacer cosas de otra manera y algunas veces se puede. Y esa cuestión es como uno no puede creer que todos van a actuar igual y todos van a pensar igual, pero si logramos cambiar la mentalidad o abrir las mentes a una manera u otra de vivir, se puede avanzar un poquito. Esta cuestión es de pequeños avances, no es de grandes cosas. Oye, les agradezco mucho la conversación, entretenidísima, potente, digamos, dan ganas de hablar eternamente de estos temas, pero bien, los felicito por el programa. Gracias.
Vamos a cambiar para otra vez porque estos temas sociales en el fondo son los más importantes. Tú hablaste de 4 elementos, son los 4 elementos, el fuego, la vista, todo. Esos son los 4 elementos, eso es Valparaíso. Muy buenas noches.
Una muy breve reflexión. Sí, a mí me gusta el tema porque además este tema del hábitat, de la vivienda, de la arquitectura, del desarrollo urbano, te abre perspectiva al pensamiento social. Y bueno, por eso yo siempre trabajé 15 años en eso, pero te abre perspectiva, es decir, la gente que está en la ideología mucho, se pierde, porque es de la mente nomás, de la mente de ellos. Mira, cuando uno va y lo relaciona el hábitat, el lugar, el espacio, la ciudad, las personas, cómo viven, entonces uno se abre a pensar social y ideológicamente de otra manera, arraigado en las mismas personas. Y eso es una cuestión que, por supuesto, el tema daba mucho. Yo te agradezco, Raúl, de verdad, mucho, mucho, mucho que hayas venido. Y bueno, los dejamos con, ya escuchamos a Jorge bastante. Un saludo a todo el mundo, a Radio Ucán, que ojalá pongan otro transmisor y otra antena y punto nomás, sigan ilegales. Y aquí esta cuestión no va a cambiar porque el Estado, como hace casas tipo, también hace concesiones tipo y todo está para los ricos. Y como nosotros no somos ricos, tenemos que avanzar sobre los ricos. Así es nomás, y si les gusta bien y si no, bien también. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.